Muy buenos días, les saluda Mildred Cortés en este su programa desde la EEA. Y me acompaña el doctor Guillermo Ortiz, líder de la empresa de ganado de leche del Colegio de Ciencias Agrícolas y especialista en ganado lechero del Servicio de Extensión Agrícola del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Buenos días, Guillermo.
Buenos días y gracias por de nuevo invitarme a tu programa.
Un placer para mí que estés aquí. Como te dije en el programa anterior, esta era una cita pospuesta por mucho tiempo y finalmente se nos dio. Guillermo, ustedes están haciendo un trabajo de investigación bien interesante con una variedad diferenciada, ¿verdad?, de la vaca tradicional productora de leche, y le llamamos aquí las vacas pelonas, que es alternativa para el trópico. Pensé que el programa se podía llamar así porque estamos en un país tropical con unas temperaturas altas, y el Colegio de Ciencias Agrícolas desde hace tiempo ha estado evaluando estas vacas que tienen unas características diferentes. Háblanos un poco sobre eso.
Sí, cuando nosotros decidimos producir leche en un país tropical donde los animales característicos de la producción de leche no evolucionaron aquí. Usualmente evolucionaron en Europa, tenemos la Holstein holandesa, la Jersey de Inglaterra y así por el estilo. Entonces, en algún momento, decidimos producir leche en el trópico, lo que le impone a estos animales, ¿verdad?, un grado de estrés por calor significativo. Las vacas llegan aquí en 1510 con la conquista española, y entonces el agricultor puertorriqueño, a través de 500 años, fue seleccionando aquellos animales que podían sobrevivir en el trópico y dar una cría y producirle la leche que ellos necesitaban. Y entonces, de ahí es que nosotros creemos es que el agricultor puertorriqueño fue seleccionando animales con un pelo más corto. Y aparentemente el tener ese pelo más corto le brinda una mayor facilidad de disipar el calor. Entonces, tenemos la industria lechera en Puerto Rico que se basa mayormente en Holstein, una vaca alta productora, pero que a la misma vez sufre de estrés por calor más que las demás. Cuando nosotros vemos las proyecciones climáticas, vemos que la temperatura va a seguir aumentando a través del tiempo. Entonces nosotros tenemos que adelantarnos al futuro y entonces tratar de producir una vaca, ¿verdad?, más adaptada a nuestras condiciones aquí en Puerto Rico. A la misma vez, como esto del cambio climático va a tener impacto global, creemos que la Universidad de Puerto Rico tiene una buena oportunidad de desarrollar investigación que tenga implicaciones para el mundo completo.
Bueno, yo creo que tenemos la responsabilidad, si tenemos los recursos humanos, ¿verdad?, la capacidad intelectual de nuestros científicos, estamos en un país tropical, sí. Y tenemos el interés, y para nosotros la industria lechera es la industria más importante del sector agrícola.
Así mismo es. Y entonces, con esa idea en mente, es que hemos desarrollado una serie de proyectos para tratar de evaluar estas vacas que llamamos pelonas. ¿Y por qué las llamamos pelonas? Porque a simple vista ustedes van a ver que las bordas de sus rabos tienen menos pelo. La testa, ¿verdad?, la zona de la frente, pudiéramos llamar también, tiene menos pelo. O sea, y usted le nota las arrugas en la cara y demás. O sea, que a simple vista, estos animales sí tienen un pelo más corto.
Pero perdona que te interrumpa, quiero hacerte una pregunta. ¿Esto sigue siendo una vaca Holstein?
No necesariamente, pero algunas de las vacas Holstein registradas sí tienen el pelo corto, son pelonas. Pero también hemos visto en algunas vaquerías de Puerto Rico vacas y toros de la raza Jersey que también tienen ese fenotipo del gen pelón.
Eso tiene que ver con la adaptación al medio ambiente.
Probablemente cruces con algunas vacas criollas en algún momento del pasado, y el cenepol también tiene esta mutación. La historia con el cenepol, y la tengo aquí porque, ¿verdad?, en nuestra clase de INPE básico siempre se nos hablaba del cenepol, que era desarrollado a partir del endama y del red poll en Santa Cruz. Entonces, cuando empezamos a investigar sobre las vacas pelonas, nos dimos con una publicación de un investigador mexicano, Di Alba, que en 1986 él había dicho que él no consideraba que el Cenepol había salido del ganado en dama. Entonces él buscó fotografías de la época, hizo un análisis histórico, y lo que él habla en el documento es que probablemente ese ganado Cenepol es descendiente de vacas que se importaron de la isla de Víquez. Entonces yo me pregunto, pues isla de Víquez, eso. Entonces fui a la publicación original y habla de la Small Island of Víquez between St. Croix and Puerto Rico.
O sea que es cerca, los tenemos aquí.
Es Vieques.
Ah, Víquez es Vieques.
Sí, él aparentemente lo deletreó mal.
Sí, sí, sí.
Y entonces...
Mira, pues, qué interesante.
De acuerdo a Di Alba, pues aparentemente el Cenepol y la vaca criolla de Puerto Rico tienen un ancestro común. Y entonces hace lógica que el Cenepol tenga el jemperón y que las vacas lecheras en Puerto Rico tengan el
jemperón. Están en la misma zona.
En la misma zona. Y aparentemente, de acuerdo a Di Alba, las vacas que él... encontró retratos que se importaron de Vieques a Santa Cruz en mucho tiempo atrás, hace mucho tiempo atrás, pues fueron las que ayudaron a darle ese inicio al Cenepol, esa adaptación tropical a esa raza. Así que eso lo encuentro bastante interesante y siempre me gusta compartirlo, porque la genética molecular le dio la razón a Di Alba 30 años más tarde, porque estudios recientes, cuando se hace análisis genético al Cenepol, demuestran que prácticamente casi 90% europeo. La contribución africana del endama es 0.7%.
O sea que es muy baja.
Muy baja. O sea que aparentemente lo que Di Alba reconoció visualmente y a través de fotografías históricas de la época, la genética molecular le dio la razón a este científico mexicano. Entonces, pues... con esas ideas nosotros empezamos a hacer algunas pruebas, específicamente el doctor Edvald Jiménez hizo algunas pruebas y le midió el largo de pelo a estos animales, que al principio yo tengo que confesar porque me reí.
Porque te estás riendo.
Sí, que este Edvald, qué cosa.
Excéntrico.
Sí, que excéntrico. Pero ¿saben qué? Sí, él demostró científicamente que la vaca pelona sí tiene el pelo más corto. Esto muestra de diferentes áreas del cuerpo de estos animales. Para que tengan una idea, la vaca normal, que llamamos europea, tiene un largo de pelo de 9 milímetros, mientras que la vaca pelona tiene un largo de pelo de aparentemente 6 milímetros. O sea que la diferencia
es considerable.
De 3 milímetros. Pero, uno piensa, sí, sí, pero aparentemente es lo suficientemente grande para...
Claro, claro.
Curiosamente, también encontró que el grosor del pelo de la vaca pelona es más ancho. De 0.14 milímetros, la vaca normal, la vaca pelona, tiene un pelo más ancho, de 0.16 milímetros de ancho. O sea, tenemos un animal con pelo más corto, pero más ancho. Entonces, obviamente...
¿Y qué hace el pelo más ancho?
Edvald Jiménez está investigando esta área. Lo que él piensa es que, de alguna manera, va a facilitar, ¿verdad?, que ese sudor que produce el animal se puede evaporar más fácil.
Más rápido.
Más rápido. Pero más corto, más ancho, okay. Quizás
Por ejemplo, en las vacas que ustedes están evaluando, ¿hay alguna diferencia en la productividad, resistencia en su organismo? ¿Qué ustedes han visto diferente? Porque tienen que estar haciendo comparaciones.
Sí, sí. Lo que hemos visto hasta el momento, la vaca pelona puertorriqueña tiene una ventaja en toda la lactancia de producir 682 litros más de leche.
Eso es
545 dólares extra por cada animal en el hato.
O sea, 545.
Uh-huh. Si tienes 100 vacas, por 545 se vuelve un montón de dinero. O sea que si los ganaderos en Puerto Rico empezaran a seleccionar por estos animales, las implicaciones económicas serían bien significativas.
¿Y ellos están conscientes o estamos empezando a trabajar en
eso? Estamos, todavía...
analizando.
Sí, yo lo veo igual que el Cenepol. El Cenepol, cuando el doctor Danilo Ciancio empezó con el Cenepol, y me consta porque un par de agricultores me lo decían, ¿no? Que no querían cambiar del CU, no querían cambiar del tipo...
Uno es un animal de costumbre.
Sí, exactamente. El Charolay.
Y uno los conoce.
¿Qué pasa? 20 años más tarde, usted ve...
Dale la razón.
Y el ganado Cenepol, usted lo ve a través de toda la isla.
Exacto. Y son hermosos, espectaculares.
Sí, sí. Y lo bueno fue que Danilo Ciancio lo llegó a ver. O sea,
gracias
llegó
a Dios, sí. Y te pregunto, Guillermo, ahora mismo, si yo fuera a montar una vaquería, tengo mi cuota aprobada, ¿yo puedo conseguir vacas pelonas o hay disponibles para los ganaderos vayan haciendo una sustitución?
Sí, ahora mismo el número es limitado. Donde más hay vacas pelonas es la vaquería del colegio, el AJA. Es donde más concentradas hay, y gracias al doctor Pantoja, porque cuando Pantoja empezó a trabajar esto con Luis Olson, él se dedicó a donde quiera que veía una vaca pelona en Puerto Rico, la adquiría.
Yo lo recuerdo vagamente, sí, él trabajó,
sí,
y como que le dio mucho potencial a las vacas pelonas.
Sí, entonces ahora nosotros heredamos el proyecto de él, y por eso estamos con muchas ganas. El proyecto, o sea que el AJA es donde más vacas pelonas hay, como dice el doctor Melvin Pagán, hay que tratarlo como un tesoro genético.
Lo es. La joya de la corona ahora mismo de la industria lechera con potencial, ¿verdad?, para fortalecerla. ¿Y qué van a hacer ustedes con...?
¿Cuál
es el plan?
Sí, y al punto que tú traes, no hay suficientes vacas pelonas. Pues nosotros hemos desarrollado una estrategia, ¿verdad?, trabajando en equipo, el doctor Jaime Curbelo, el doctor Melvin Pagán y yo. También con la ayuda del personal de Gurabo, tenemos un proyecto que la intención es montar un sistema de cría de padrotes pelones. Entonces, que ya tenemos varias novillas, como 20 novillas pelonas en Laja, la idea es inseminarlas con buenos toros y tratar de obtener toros de alto valor genético que tengan el gen pelón. Los vamos a seleccionar a través de marcadores moleculares con la ayuda de Melvin Pagán. Y entonces aquellos animales excelentes los vamos a mantener para colectarlos.
Entonces, para reproducción.
Sí, colectar su semen y vender pajuelas. Y entonces ayudarle al proyecto y para beneficio de los agricultores. Aquellos toros que son buenos, pero son de menor grado, entonces se le pudieran vender de forma directa a los agricultores como padrote.
Pero el banco de alta calidad lo van a conservar el Colegio de Ciencias Agrícolas para proveerlo a los agricultores.
Sí, y es yo creo que es de la manera que más podemos ayudar a los agricultores, encargarnos de producir esa genética de una forma más organizada. La otra, ¿verdad?, que todavía está en planes, no, o sea, este proyecto ya lo comenzamos. El otro proyecto sería del tener vacas pelonas de alto valor genético y superovularlas, ¿verdad?, y obtener más embriones de ellas. Y entonces...
Para hacer inseminación artificial.
Sí, artificial. Entonces, en vez de tener mitad pelón y mitad no pelona de las vacas, pudiéramos tener vacas...
todas pelonas, pero en vientre
prestado. Exactamente.
Vientre
prestado con...
Madre subrogada.
Exactamente. Entonces, ese es el plan.
Yo creo que eso sería un proyecto hermoso. Uh-huh. La otra pregunta que te tengo, ¿los agricultores te creyeron?
Varios, sí, nos han creído, nos han seguido los consejos.
Porque tú sabes que a veces somos reacios al cambio, y como hablábamos, ellos conocen las Holstein, saben cómo se manejan, y ustedes vienen con esto diferente.
Sí, como te digo, no te voy a decir que la aceptación es generalizada, pero sí, cada día más ellos están considerando que es un animal superior, y tenemos, ¿verdad?, ya ganaderos como Rafael López, Rafi López, que le decimos, ¿verdad?, que es un criador, o sea, él tiene toro y vaca Holstein registrada. ¿Cuál es la ventaja de esto? Ni la Universidad de Florida tiene esto. O sea, que son animales que con papeles son Holstein puros, pero tienen el gen pelón. En la Universidad de Florida han creado vacas Holstein pelonas cruzándolas con el Senepol. O sea,
la han adaptado.
Sí, en este momento, como dices, tenemos una leve ventaja ahí, pero que tenemos que aprovecharla.
Yo creo que nosotros, con el trabajo que se ha hecho aquí, los innovadores que han sido ustedes, hay que coger el paso y hacer lo que sea, porque nosotros podemos convertirnos en líderes en el Caribe tropical.
Sí mismo. Y entonces, pues ya conocemos eso, que dan más leche. Lo que nos falta por conocer, y un proyecto FIDA 36 que estoy corriendo ahora mismo, es de 3 a 5 litros extra de leche que cada una de esas vacas pelones produce por día, lo hace consumiendo lo mismo, consumiendo más o consumiendo menos. Eso no lo sabemos todavía. Si logramos descubrir que esa vaca pelona da de 3 a 5 litros de leche más por día, consumiendo menos,
eso sería
sí, no, tremendo impacto. Las implicaciones económicas serían millonarias también. Millonarias también. Y pocas veces en la vida nosotros tenemos un fenómeno en que un animal produce bien y se preña más rápido. Y en el caso de la pelona, eso precisamente es lo que pasa. Un animal que produce más leche y a la misma vez se preña más rápido. El doctor Lepal Jiménez, los análisis que le ha hecho, le ha dado hasta un mes que se preña más rápido. En el caso de Rafi López, él ha visto, ¿verdad?, que su hato se preñan 2 meses más rápido. O sea que eso, cuando uno pene en proceso,
eso significa un montón,
porque ya están produciendo 3 a 5 litros de leche adicionales. Si encima son 2 meses menos que el animal está pasando trabajo para preñarla, o sea, las implicaciones económicas.
Las implicaciones económicas son grandes. Yo creo que eso va a ser bien significativo y va a marcar un poco la industria lechera de Puerto Rico. Y probablemente a la larga vamos a producir lo mismo que estábamos produciendo cuando estaban esas otras 12 vaquerías que se fueron por el efecto del huracán, ¿verdad? Que habíamos hablado en otro programa. Sí. Porque si ellos se van incorporando, le van creyendo, como le van comprando ustedes la historia, todo el mundo quiere ganar más dinero. Sí. Así que yo creo que a la larga, la evidencia misma lo va a demostrar.
Sí.
¿Cuándo tú esperas que haya ganado pelón disponible para nuestros agricultores, que ellos puedan decir, pues queremos ahora y hay disponible?
Sí, probablemente. O sea, esto es un proyecto a largo plazo, porque contrario a los conejos y a los cerdos y demás, pues la preñez de la vaca es 9 meses. Sí. O sea, que estamos hablando probablemente de 2 años. 2 años.
Sí, sí.
En 2 años debemos tener los primeros animales. Sí, vamos a tener resultados que yo espero importantes para final de este semestre. Teníamos el experimento a comenzar justo antes de María de conversión de eficiencia alimenticia. Lo detuvimos, lo vamos a empezar en febrero 14.
Y ese es el que ya esperas tener resultados.
Sí, yo espero que en mayo podamos decir si esa vaca pelona, los litros de leche que da adicionales, lo da comiendo lo mismo, comiendo menos o comiendo más, que esperemos que no. Esperemos.
Aún cuando lo de comiendo lo mismo, es magnífico,
sí,
es ganancia.
No, sí. Sería.
Y yo creo que si ustedes logran demostrar eso y a través de las reuniones, empresas, talleres, ¿verdad?, y otras comunicaciones que ustedes tienen con los agricultores, definitivamente el proyecto y el asunto de que el agricultor prefiera las vacas pelonas no lo para nadie. ¿También has pensado en mercadear estas vacas fuera de Puerto Rico? ¿Ya has empezado? ¿Tienes algunos contactos en algunas islas del Caribe?
Bueno, hay interés informal de los panameños, hay interés informal de los dominicanos, y
tiene un valor.
Sí. Y esto lo debatimos en el grupo, porque también queremos, pues, como tener el proyecto bien afinado, bien encaminado, antes de nosotros exportar animales, porque si no vamos a perder la ventaja, seguro. Sí, pero eventualmente sí, especialmente la venta de semen. Sería una buena fuente de ingresos para la universidad y para el proyecto, porque lo que queremos, nuestro modelo es finca montaña, realmente. Ellos han logrado un impacto bien grande en la ganadería de leche. De hecho, hace unos días le comentaba a Américo, tengo un amigo uruguayo, y hablando por él con Skype, me dice, no, el proyecto de montaña, yo lo entiendo mal, y le empiezo a hablar que va bien, y pues sí, no, me entendiste mal. Me consta que le va bien.
O sea, él lo sabe.
Él en Uruguay
está al
tanto de lo que está ocurriendo en montaña.
A través de ALPA, ¿no?
Sí, a través de ALPA y a través
de comunicaciones.
De la sociedad de productores de Cenepol. O sea, que él es un científico que trabaja con ganado de carne en Uruguay, está muy al tanto, ¿verdad?, de lo que está pasando en montaña. Eso es lo que nosotros queremos.
Estoy segura que lo van a lograr. Con mucha disciplina, ¿verdad? Como ha hecho Américo, que él tiene un sacerdocio ahí con ese ganado Cenepol, y de verdad que yo creo que es un modelo.
Sí. Y tenemos el apoyo completo del doctor Wilfredo Robles, que es el nuevo decano de la estación experimental, y él sí.
Que tiene fe en lo que
sí,
ustedes
él quiere
haciendo.
Que esto sea emblemático, es la palabra que él está usando. Yo quiero que el proyecto de las pelonas en Gurabo sea un proyecto emblemático.
Para el país, no para el Colegio de Ciencias Agrícolas.
Sí, para el
para
país. Y para el mundo.
La industria lechera, y eventualmente para el mundo, como tú dices, probablemente es importante estabilizar nuestra industria lechera con las vacas, ver que todo engrane antes de uno sacarla de aquí, sí, claro. Pero uno tiene que pensar que eso es lo que va a pasar, sí, si es tan buena.
Sí, y si es una fuente de ingresos para la universidad, pues nos ayudaría.
Y si ayuda a la universidad, ayuda al país, seguro. ¿Verdad? Porque la crisis económica que está Puerto Rico, que otros países también le está, pero nosotros de manera particular lo estamos sufriendo seriamente, y más con el asunto del huracán que nos ha dejado como en la calle.
Sí, sí.
¿Y cuánto dura este proyecto, Guillermo?
Este proyecto, el de eficiencia y conversión de alimentos, esperamos terminarlo este año. O sea, vamos a hacer los análisis de campo hasta mayo.
Ese es donde tú esperas tener el resultado de cuál es la diferencia.
Conversión de alimento a leche. Entonces, el otro proyecto pues es a largo plazo. Estamos esperando esa primera fase, yo creo que en 4 años vamos a terminarla. Ya tenemos 20 novillas en Gurabo y tenemos 12 becerros. O sea que el proyecto ya está corriendo. Tenemos las facilidades muy bien acondicionadas, ¿verdad? Ya se habían empezado a acondicionar cuando estaba Manolo. La estación ahora se le ha dado, ¿verdad?
Mayor énfasis,
Al proyecto. Así que esperamos que de aquí a 2 años empezamos a tener los primeros animales disponibles, y de aquí a 4 años que el proyecto como tal esté corriendo bien y que sea autoliquidable. Eso es lo que queremos. O sea, que genere,
que se sostenga.
Sí, con las propias ventas de animales, que nosotros podamos continuar la investigación.
Y yo no lo dudo, porque podemos, si seguimos haciendo programas como este, talleres, reuniones, publicaciones, que la gente sepa lo que el colegio está haciendo, y el Colegio de Ciencias Agrícolas en Puerto Rico yo creo que tiene mucha credibilidad en el país.
Sí.
Mi experiencia con los agricultores es que ellos nos escuchan, saben que estamos trabajando fuertemente para apoyar el sector en todas las disciplinas.
Sí, sí, donde quiera que damos el 100% siempre. Es así. Yo creo que ellos lo reconocen y lo aprecian.
Sí, yo creo que sí, van a adoptar esos nuevos resultados que ustedes le van a ofrecer, no tengo duda.
Sí, claro, el agricultor, yo creo que su naturaleza es ser conservador. Entonces hay que demostrarle
todo
más allá de dudas razonables.
Exacto.
Y yo estoy seguro que una vez tenemos estos proyectos concluidos, no vamos a tener problemas vendiendo la vaca pelona en Puerto Rico, que prácticamente fue lo que pasó con el doctor Danilo Cianci y Américo Casas y Elsa Rivera.
Ese grupo que se siguió. Y si la calidad es buena, pasa de una voz a otra.
Exactamente.
Y ellos mismos la van a buscar.
Uh-huh.
Y yo creo que es bien importante, ¿verdad?, llevar la voz, no solo a través de los agricultores. Yo sé que ustedes dan talleres, que tú tienes videos, que tienes generas mucho trabajo para información, que es lo que yo trato de hacer en la empresa mía, generar información para que la gente, si no te consigue, pueda buscar la información y tenga los datos necesarios para tomar sus propias decisiones.
Sí.
Yo creo que eso es bien importante.
Sí.
¿Tienes algo más que decirme sobre el proyecto tan fantástico para el sector de la industria lechera de Puerto Rico?
Sí, bueno, pudiera decir que el proyecto, por ejemplo, de eficiencia y conversión alimenticia, lo estamos realizando con la ayuda de la estudiante graduada Claudia Río Solís. La que está dirigiendo, ¿sabes? Dirigiendo no el proyecto, ejecutando el proyecto, lo dirijo yo. Y un grupo nutrido de estudiantes subgraduados. O sea que hemos dado un par de presentaciones en el Colegio de Ciencias Agrícolas sobre este tema, y la respuesta ha sido increíble de los estudiantes. Para que tenga un ejemplo, en este proyecto tengo 20 estudiantes subgraduados
ayudando en el proyecto. Se han entusiasmado con el trabajo.
Sí.
Y yo creo que el resultado neto, ¿verdad?, cuando pase todo esto, es que vamos a tener profesionales en la calle comprometidos con el sector agrícola, con innovar, con hacer cosas diferentes y hacerlas bien, porque están trabajando todo el tiempo en proyectos de investigación y se acostumbran entonces a la rigurosidad del proceso científico.
Sí, mismo. Sí. Y y también tenemos el apoyo de ganaderos, como he dicho, Rafi López nos ha ayudado, Rafi Borges, y el ingeniero Nestalí Yush también nos ha dado la mano, ¿verdad? O sea que son tres de los ganaderos que más creen en lo de las pelonas y nos están dando la mano en
y
estos
probablemente
proyectos.
Probablemente lo están probando.
Sí, por seguro, eso sí, creyendo, seguro, seguro.
Y por eso siguen creyendo.
Seguro. El trabajo de nosotros es probarlo con los parámetros científicos, lo que ellos ya saben.
Exacto, y fuera de duda, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, Guillermo, un millón de gracias. Me parece que este ha sido un programa muy bueno. Lo vamos a tener en Facebook, lo vamos a tener en iTunes, lo vamos a tener en la biblioteca. Vamos a solicitarte enlaces de otras cosas que tú hayas hecho relacionadas con las vacas pelonas para que las personas que escuchen este programa y el programa anterior que hicimos puedan buscar información complementaria, ¿verdad? Y tener un cuadro más amplio de cuál es el trabajo que se hace en la empresa de ganado de leche, que es tan importante para el país. Así que muchas gracias, y en otro momento y cuando tengas resultados nuevos, este es tu programa.
Muchas gracias.
Pues ustedes, amigos, muchas gracias por escucharnos. Espérennos pronto con otro interesante programa, y recuerden que estamos en Facebook desde la EEA, en iTunes desde la EEA y en la biblioteca de la Estación Experimental Agrícola, biblioteca.eea.uprm.edu. Que tengan un lindo día.